con grandísimas compañías que todo el mundo, proveedores y patrocinadores que todo el mundo tiene en mente, ¿me entiendes? Pues llega a acuerdos con una casa que hace tortillas de patata y sándwich, o sea que, ¿me entiendes?
Es evidente que el Barcelona está jugando con el conocimiento de que la Liga no va a dejar caer al equipo.
Tal cual,
porque si fuera cualquier otro, no podría permitirse el lujo de estar en esa situación.
Emilio, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo lo he manifestado en muchas ocasiones, que el Barcelona, la liga que ganó, la ganó de una forma, en mi opinión, artificial y con un fair play bastardo hinchado en 200 millones de euros, pero que la liga autorizó esos 200 millones de euros de la venta del 49% de Barça Studios porque los auditores del FC Barcelona avalaron, aceptaron y validaron como válidos los contratos de Socios.com y de Roures. Cuando se empezaron a impagar esos 200 millones de euros, pero que el Barcelona ya los había utilizado para tener una plantilla mejor, la Liga empezó a restarle de esos 200 millones de euros límite salarial. Y ya el verano pasado le restó todo lo impagado.
Y la pregunta que...
Y lo volverá a hacer... Y lo volverá a hacer este verano cuando definitivamente no paguen los 60 millones de euros si no los pagan. Se lo volverá a restar de su capacidad de inscripción.
El Barça se ha gastado ya 60 por Dani Olmo. Si Nico Williams cambiara de opinión y decidiera fichar por el Barça, que se quiere ir al Barça este verano, ¿el Barça en esta situación puede fichar también a Nico Williams o no?
Si es que, sería de coña que pudiera. Sería una broma.
En este momento... Claro, pensar que el Barcelona no puede inscribir a día de hoy, el Barcelona no puede todavía inscribir a jugadores que están en su plantilla. Balde, Íñigo Martínez, Vitor Roque, y todavía está con la cautelar Gavi. O sea, la gente lo que pasa es que al final ve que el Barcelona ficha a Dani Olmo y claro, dice, bueno, pues ya está fichado y lo inscribirán. No, una cosa es fichar a un jugador y otra es poderlo inscribir. Recuerdo que el verano pasado tuvieron que avalar 18 millones de euros los directivos para poder inscribir a los jugadores.
Pero a ver, Ganga, que no le ha pasado nada al Barça. ¿Qué le ha pasado al Barça?
No, ha fichado lo que ha querido y lo ha inscrito.
No, ¿durante cuánto tiempo? ¿Durante todos estos años?
Sí, sí.
Bueno, ¿Qué me estáis contando? ¿No? Por eso os digo... Que aquí el que tiene que salir y decir lo que está diciendo Morata es Tebas. Es decir, oiga, señor Fútbol Club Barcelona, o sea, cuénteme los números. Ahora, si el Barça se los cuenta a Tebas y no hace falta que se los cuente a nadie pues ya me parece bien.
También estaría bien que algún socio del Barça, Emilio, que el Barça es de los socios, no es de la Liga, también estaría bien que algún socio del Barça...
No es de la Porta, no de la Liga.
Bien, bueno, no es de es de los socios del Barcelona, es lo que quiero decir.
Sí, pero no de la Liga.
Lo que hay que controlar son las cuentas del Barça. A ver si algún socio se va al juzgado y pide las cuentas de estas hinchadas ficticias del Barça
Pero si lo primero que ya mosquea es la auditoría.
Mira, bueno, o sea, ya cambiaron los auditores. Ya los cambiaron.
Evidentemente, los que tenían eran rigurosos. Evidentemente, no es de los cuatro grandes, ¿no? La auditora del Barça.
Ya los cambiaron por esto. Es
evidente que el Barcelona no ficha lo que quiere, porque ya el año pasado quiso fichar a Bernardo Silva, o en su día el otro quiso renovar a Messi, o este año querría fichar a...
Eso es ruido que hacen para tapar todo esto. A Bernardo Silva no lo han podido fichar nunca.
Claro. Digo querer.
No, es el ruido que crean.
Me refiero que es evidente que el Barcelona no puede fichar lo que quiera. Pero lo sorprendente es que con la situación que tiene pueda seguir fichando. ¿Cómo lo hace? Es que es palmario que la Liga lo que no quiere es un Barça debilitado. Que en el fondo es lo que tendría que hacer el Barcelona para sanear sus cuentas. Es vender
Gonzalo,
lo que...
No obstante,
hombre, es que a cualquier otro equipo estaría obligado a hacerlo. A vender su patrimonio hasta que tenga las cuentas claras. Con el Barcelona, como eso le resta valor a la Liga, se están intentando hacer las cosas pues a salto de mata.
Veremos cómo avanza en los próximos días todo esto. Pedro, Víctor, Emilio, gracias, buenas noches.
A ti.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ahora te pregunto, Gonzalo, por Julián Álvarez y cerramos el partidazo.
Muy bien.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Eres optimista, Gonzalo, con lo de Julián?
Sí, soy optimista. Estoy ilusionado como toda la parroquia del Atleti. Lo que había era que bajar el suflé aquel del lunes, que el diario Le lo daba el fichaje por absolutamente cerrado. Y hay todavía una serie de condicionantes que no se están cumpliendo. Entonces, ahora, en el momento en el que se cumpla uno, probablemente caiga sí, todo como fichas de dominó y todo se sucederá muchísimo más deprisa. Pero sí, esperemos que el barco llegue a buen puerto.
Fichajazo para la Liga, Julián Álvarez. Nos vamos. Pues hasta aquí el partidazo de COPE, partidazo olímpico de París. Ya solo quedan 3 días de juegos y para disfrutar de todo el equipazo que encabeza Manolo Lama y del deporte español. Mañana más, Bea, estás por ahí ya poniendo las calles.
Ya estamos aquí, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, pues bien, te vamos a dejar el testigo.
¿No? Me das sí, el testigo, ya hablamos de viajes, así que estate atento porque va a haber recomendaciones muy buenas.
Planazo, gracias, Bea.
Hasta
adiós,
luego,
hasta mañana a todos, buenas noches.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar esta madrugada ya de viernes, que es 9 de agosto del año 2024. Y lo hacemos dejando atrás pues todo lo que nos deparaba la jornada de ayer, un día en el que Salvador Illa pues ha sido investido presidente de la Generalitat de Cataluña, aunque hay que decir que le han robado completamente el protagonismo. Las miradas estaban puestas en otro protagonista, en Carles Puigdemont, que según su abogado descansa ya en su casa. ¿Dónde? No lo sabemos. Pero está tan tranquilo porque, como ha dicho su abogado, después de que uno haga su trabajo, se va a su casa a descansar. Bueno, la historia es que ha sido capaz de entrar en España. Es una persona que está fugada, lo recuerdo por si hay alguno que está despistado. Ha aparecido en un mitin en nuestro país. Ha vuelto a huir y todo esto, al parecer, no ha podido ser detenido. Dicen los mozos que se les ha escapado. A mí esto es muy de Berlanga, de cine, total. A mí me encanta este guión que nos ha salido así en un momento. Un auténtico bochorno. Luego estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Cómo no, día grande para el piragüismo, porque el cuarteto formado por Saúl Cravioto, Marcus Cooper, Rodrigo Germade y Carlos Arévalo ha logrado la medalla de bronce en la modalidad de K4 500 metros. Y luego tenemos a Joan Antoni Moreno y a Diego Domínguez, que han conseguido la medalla de bronce también en una tremenda final de la prueba de C2 500 de piragüismo. Además, la selección española de waterpolo femenino ha dado la campanada, se va a colgar la medalla, como mínimo la de plata, en los Juegos Olímpicos de París de 2024 al lograr su pase a la final tras vencer a Países Bajos. Todo esto era noticia ayer, a nosotros nos toca ahora pues seguir adelante, hablándote de temas que seguro te van a interesar. Hoy de viajes. Pues sí, estamos en pleno verano y a todos nos entran en esta época del año pues esas ganas de viajar, de salir de nuestra rutina, de conocer nuevos lugares, de desconectar, descansar. Qué importante es descansar. Y precisamente nuestro temazo de hoy va a hablar sobre viajes, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. Viajar ayuda a nuestro corazón, rejuvenece nuestro cerebro, impulsa las hormonas de la felicidad, nos causa bienestar y además libera estrés. Esto es lo que dicen los expertos. En definitiva, el turismo es un gran invento, como decía aquella película española, y es una de las actividades más placenteras que hay. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a una persona que tiene la fortuna de dedicar su vida a capturar y fotografiar todo aquello que ve mientras viaja alrededor del mundo. De hecho, su frase favorita es: te quiero prestar mis ojos y mostrarte el mundo como yo lo veo. Él es Carlo Cuñado, fotógrafo, tiene un canal de YouTube en el que enseña todos sus viajes, acumulando cientos de miles de visualizaciones. Carlo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, qué frase más bonita esta de te quiero prestar mis ojos y mostrarte el mundo como yo lo veo. ¿Qué es lo que nos quieres decir?
Pues a ver, esa frase viene de un libro. Yo he escrito dos libros que estoy por publicar y forma parte de uno de los libros. Y lo que yo quiero decir es que yo al final pues veo el mundo de una manera maravillosa, veo a mi país, a España, de una manera maravillosa, veo los lugares a los que voy de una manera maravillosa, desde una perspectiva siempre positiva, de admiración, y me da mucha pena que la gente no vea las cosas como yo los veo, ¿no? Como yo lo veo desde un punto de vista siempre positivo, y ahí está, ¿no? El mensaje, te presto mis ojos para que veas el mundo desde la perspectiva que yo la veo, que es lo que me gustaría.
Pues tenemos esa suerte de disfrutar, ¿no?, de las cosas de esa forma bonita, como tú las ves. ¿Por qué te gusta tanto viajar, Carlo? ¿Viene de familia o es alguna inspiración ajena a tu entorno?
No, esto viene de familia. Además, yo soy de un pueblecito de Burgos, y pues siempre al final acabas viajando a la playa, siempre viajas a otros países. Mi padre es médico y ha viajado a África para hacer proyectos de ayuda humanitaria, o mi hermano vive en Luxemburgo. Al final el viajar siempre ha estado dentro de mí, y además que me encanta porque, bueno, te abre un mundo, te hace entender mejor a la gente. Soy una persona muy curiosa también, me gusta conocer, me gusta salir de mi lado de confort, me gusta sorprenderme, me gusta que me crujan la cabeza, ¿no? Y esos choques culturales que tenemos, y al final pues eso, también valoras tu propia cultura, de dónde vienes, por lo que creo que para mí viajar es una manera de satisfacer la necesidad de curiosidad que tengo y de conocer el mundo.
En realidad, ¿tu verdadera pasión cuál es? ¿La fotografía o el viaje? ¿O van las dos de la mano?
Lo que he conseguido hacer es juntar un poco todas mis pasiones, porque yo empecé estudiando un módulo de fotografía y sonido, luego pasé a la carrera de comunicación audiovisual y producción audiovisual, y siempre me he dedicado al mundo audiovisual, a la fotografía, al diseño, al vídeo. Pero por otro lado, me gustan mucho los idiomas, por otro lado, me gusta mucho viajar, me gusta ser independiente, soy autónomo, trabajador autónomo desde hace muchos años. Pues al final he conseguido unir todas estas cosas, mi hobby, mi pasión, mi profesión, mis inquietudes, y desarrollar el proyecto que estoy desarrollando. Y por eso creo que, bueno, he cumplido un sueño, porque al final he unificado todos mis sueños, todas mis apetencias, y he conseguido, pues bueno, marcar un camino en el que estoy ahora mismo recorriendo.
¿En qué momento decides hacer de tu pasión tu trabajo?
Pues a ver, viene de un momento bastante intenso. Creo que un momento que nos ha cambiado a todos, que fue la pandemia. Yo estaba viviendo en Irlanda. De Irlanda dejé mi trabajo, porque siempre tengo muy buen currículum, no me daba miedo dejar mi trabajo. Me fui a viajar, precisamente me fui a Israel, a Palestina, me pilló la pandemia allí, tuve que volver a Irlanda, me quedé encerrado sin trabajo, sin ayudas en un principio, porque yo no había perdido el trabajo por la pandemia, y me quedé encerrado en una casa, lejos de mi familia. Y bueno, me empezó a entrar una angustia, ¿no? Entré una especie de depresión, no podría llamarlo depresión con mayúsculas, porque al final es una enfermedad muy importante y muy, muy seria, pero sí me tambaleó la vida. Me di cuenta que todo se puede acabar, que todo se puede cortar de repente, que la vida es una, que hay que atreverse, y en el tiempo en el que estuve la pandemia encerrado en un país frío como es Irlanda, lejos de mi familia, de mi país, de mi casa, de mi hogar, empecé a desarrollar y decir, oye, ¿y si consigo mi sueño? O sea, siempre he hecho lo que han querido los demás, satisfacer a mis padres en los estudios, satisfacer a Hacienda con sus cuotas mensuales, satisfacer siempre a los demás, y dije, ¿y si me lanzo? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Porque yo era de un pueblecito de Burgos, y a mí me habían dicho que la gente que triunfaba era de Madrid, de Barcelona, que en un pueblo no había manera de triunfar, que no tenía apoyo de nadie, que no tenía contactos, y me cansé un poco de ese discurso victimista y derrotista y dije, pues, ¿y si te lanzas? Vamos a ver, vamos a probar, hazlo. Y nada, te di dinero porque evidentemente no tenía dinero en ese momento, necesité tiempo, volví a España, desarrollé todo el proyecto cuando estaba en Irlanda, lo escribí, estuve horas, horas y horas escribiéndolo todo, y fue llegar a España, empezar con ello y al año pues conseguirlo. Al final el esfuerzo y la constancia, pues mira, tiene sus logros, lo conseguí, me salió bien la jugada.
Desde luego. Carlos, tienes un canal de YouTube en el que haces guías turísticas de un montón de lugares de España. ¿Qué lugares recomendarías no dejar de visitar? ¿Alguno que no sea tan conocido?
Pues bueno, yo estoy en Ibiza, es que en España conocido somos el segundo país más turístico del mundo, con perspectiva a ser el primero dentro de menos de 10 años. Pero, por ejemplo, la ruta de los pueblos de la Costa Vasca es una gozada. Mutricu, Lequeitio, Ea, son una belleza de pueblos. Andalucía, Asturias, por ejemplo, Somiedo. La parte de Somiedo, un camping en Somiedo con el fresquito del verano, es una gozada. Galicia, que decir, Islas Cíes, la Ribeira Sacra, es una maravilla. A mí, Melilla, por ejemplo, Melilla a mí es una ciudad que me encanta, que yo parece que me pagan o que soy embajador en la sombra de Melilla, pero Melilla para mí es una de las ciudades más bonitas de España. Me encanta la energía que hay, es precioso. En Andalucía, Cabo de Gata, qué decir, que tenemos un país extraordinario, es que eso es imposible, no se puede elegir un sitio. No se puede, en otros países sería más fácil, pero creo que España en todo su ser, cada rincón, cada pueblo... es un acierto, no hay lugar feo. Bueno, sí los hay, pero es que España es muy fácil elegir porque cualquier lugar es una gozada.
Carlos, estamos completamente de acuerdo. Es cierto que vas a cualquier parte en España y es maravilloso. ¿Algún lugar fuera de nuestro país para ir ahora en verano, Carlos?
Bueno, Costa Rica a mí me ha encantado. México, la Riviera Maya es alucinante. Acabo de volver ahora de Islandia. Islandia es un espectáculo. Además, en verano tienes 24 horas de día, no se hace de noche, unas temperaturas geniales, lo tienes todo menos las auroras boreales, ahora mismo en Islandia. Islandia, de verdad, que le digo a todo el mundo que es un viaje que tiene que hacer. Es caro, es un país caro, eso es verdad, no es un viaje low cost, no es ir a Bosnia o recorrerse Portugal, pero Islandia es una locura de país que te cruje la cabeza allá donde vas, con glaciares a la izquierda, orcas a la derecha, una tormenta, un volcán en erupción. Islandia es un espectáculo. Tanzania, que estaba hace poquito, también un safari, de manera responsable, si puede ser. Los Balcanes, la península balcánica, además bien barato. Son países muy pequeños, que además puedes recorrer en 15 días dos o tres países y son súper interesantes. Croacia es una belleza de país. Malta, Sicilia, Cerdeña... Es que tenemos un país extraordinario, un país, un mundo, un planeta extraordinario. Es muy difícil. A mí esas preguntas de elegir uno me parece muy difícil siempre contestar.
Ya, son hasta injustas. Todos estos viajes te permiten vivir muchas experiencias y vivencias. ¿Tienes alguna en particular que nos puedas contar? Porque por lo que he leído en tu blog, sufriste un intento de secuestro en México, por ejemplo.
Sí. Joder, has leído, ¿eh? Te has informado bien, ¿eh? Se nota que eres periodista profesional. No como muchos influencers, que luego al final hablan, y aquí hay mucha diferencia entre profesional y un aficionado. Pero sí, en México tuve que escapar de mi secuestro. No era mi secuestro, iban a secuestrar a una chica con la que... Era una amiga con la que yo estaba y que ella había querido regalarme o ir conmigo en mi cumpleaños a un lugar de México, y ella estaba allí por mí, y pues tuvimos la desgracia de que nos siguieron, de que nos echaron el ojo y fueron a llevársela a ella, y yo di la cara por ella, me puse delante, conseguí que ella pudiera correr anteponiendo mi vida a una persona que no conocía de nada, de casi nada, de 10 días, y que ahora somos amigos hasta la... Vamos, ella me dice que yo la salvo la vida, que la debo mucho. Y sí, intentaron secuestrarla a ella, llevársela a ella, me puse yo en medio y bueno, al final me arrancaron el cuero cabelludo, me intentaron meter dentro de la furgoneta, pero como aquí a uno le sobra pueblo y barrio, por partida doble, Y aquí un ibérico con Lazarillo, pues conseguí escaparme de mi propio secuestro, pero eso sí, el susto todavía no se me va de encima. Pero al final, cuando viajas saliéndote de los circuitos e intentas involucrarte más en la cultura de los lugares, pues te corres el riesgo de encontrarte con cosas feas. Y bueno, esta ha sido una de ellas, el escapar de tu propio secuestro. Es triste, o sea, es algo que da pena, pero que luego también pone valor los valores que tiene cada uno, porque yo podía haber echado a correr, yo no conocía a esa persona de nada, y yo me podía haber ido corriendo y haber antepuesto mi vida a la suya, pero ahí está mi madre, ¿no? Los abuelos, tus padres, la educación castellana también que yo he recibido, de anteponer la vida de los demás y saber que si la otra persona es más débil, y no por el hecho de ser mujeres, porque hay mujeres, amigas mías, que son bastante más fuertes que yo, sino porque en esa situación la otra persona era la débil y era como que yo era el que tenía que defender esa situación. Y mira, al final los valores, pues ahí están. Es difícil ver el resultado de los valores y la educación, pero en estos casos extremos, ahí se ve la realidad.
Total. En tu blog destacas Andalucía y País Vasco como lugares turísticos. Entiendo que es porque los consideras los mejores destinos.
Fíjate que sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Es muy difícil destacar. Cada comunidad autónoma, cada región destaca en algo. Es muy difícil decir cuáles son las tres mejores comunidades. Es imposible. ¿En qué? Tenemos el país más diverso del mundo. Tenemos el país más rico del mundo, con una de las mejores gastronomías del mundo. El país con más playas con bandera azul del mundo. El quinto país en patrimonio de la humanidad. El primer país en reservas de la biosfera por la UNESCO, el primer país del mundo en patrimonio intangible de la humanidad. Es imposible elegir una comunidad, además con lo diferentes que son, es imposible. Para mí es algo que no... Si hablamos de ciertos temas, pues hablamos de gastronomía, o hablamos de paisajes, o hablamos de un poco más centrado, sí que podría llegar a elegir ciertas comunidades, pero de una manera general y amplia es imposible. Porque no se puede comparar Islas Canarias con Cataluña. No se puede comparar País Vasco con Murcia. No se puede comparar Ceuta y Melilla con La Rioja. Castilla y León, que es un mastodonte de comunidad, con Cantabria. Es que al final son tan diversas y tan extraordinarias que es imposible elegir un ranking de comunidades.
Carlos, como ya nos has dado tú un poco las dos secciones, ¿no? Gastronomía y paisaje a gusto personal, ¿qué comunidades autónomas destacan en esos dos aspectos?
Pues Asturias tiene, a mí me tiene enamorado, a nivel gastronómico y paisajístico será de lo más potente que hay. Madrid, a nivel gastronómico, es, bueno, yo diría que la capital de Europa para comer, no solamente comida castiza, madrileña, castellana, sino de toda España y de todo el mundo, porque Madrid se ha convertido en capital mundial en muchas cosas. Amo Madrid, sino que ha quedado claro. Andalucía a nivel gastronómico me parece que es una pasada. Canarias a nivel gastronómico, los guachinches, a mí me sorprende mucho. Creo que la gastronomía canaria está muy poco valorada. Bueno, la gastronomía y todo canario. Canarias es una maravilla que tenemos que cuidar sí o sí. Y los problemas de Canarias no solamente son de los canarios, sino de todos los españoles. Canarias es una gozada. Ceuta y Melilla, a nivel gastronómico, son dos joyas tremendas porque hay gastronomía que procede de los países árabes, gastronomía española, gastronomía mediterránea, toques de la cultura hebrea, porque también hay muchos judíos en Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son una joya gastronómica. Valencia, a nivel gastronómico, es brutal. Galicia, a nivel paisajístico, es una belleza. La magia de los Montes Vascos. El País Vasco, a nivel paisajístico, no veo que tenga grandes monumentos naturales como puede ser las Médulas de León, aunque las Médulas de León no es un monumento natural. Al final es una mina a cielo abierto que se ha convertido en monumento natural cuando no lo es. Pero Navarra tiene unos paisajes que son un espectáculo. Es que a mí me cuesta decidir. Es que para mí todas son, Todas son mis niñas bonitas, todas las regiones de España.
Normal, nos apuntamos, de todos modos, lo que has apuntado. Carlos, antes de terminar, me gustaría destacar tus raíces, porque tú eres de Burgos y creo que sabiendo tanto de turismo podrías hacer una buena promoción de tu ciudad hoy aquí para los ponedores que no hayan ido todavía y para aquellos que solo han estado de paso.
Burgos es una joya. Yo oigo Burgos y oigo magia. Burgos es donde nació el idioma castellano. Burgos es donde han nacido grandes personajes de nuestra historia, donde Burgos ha pasado, siempre está presente en la historia de España de una manera directa o indirecta. Burgos ha estado ahí como cabeza de Castilla, como muchas otras cosas. Es la provincia que más pueblos tiene, que más municipios tiene de España. Tenemos una diferencia paisajística tremenda. Es como un resumen de España, al final, Burgos. Es una España en pequeñito. Tenemos un sur, una ribera del Duero maravillosa, que nos llaman los andaluces de Burgos, que me hace mucha gracia esa, la Andalucía de Burgos, con festivales de los mejores de España, Sonorama, con el vino Ribera del Duero, con el cordero, con el lechazo que tenemos en la tierra. En el sur de Burgos se come extraordinario, tenemos un carácter genial, somos los más abiertos, estamos más cerca de Madrid, siempre vemos eso, ¿no? Los Andalucía de Burgos, tenemos un carácter muy amigable. Y luego está en el norte Las Merindades, que es para mí de los tres lugares más bonitos que hay en España. La comarca de Las Merindades es magia. Tenemos 6 pueblos dentro de la lista de los pueblos más bonitos de España, que es Castrojeriz, Caleruega, Puente Dei, Frías, y ahora me dejo Covarrubias, no sé si me dejo alguno, porque en el sur tienes unos campos de viñas espectaculares, va subiendo más al norte, campos de lavanda, campos de girasoles, que a mis amigos les ha hecho llorar. Llegamos a la ciudad de Burgos, que es una de las ciudades más elegantes de España, está limpia como ella sola, que eso lo defiendo, ole por la gestión de Burgos, porque es una ciudad cuidadísima, limpia, los monumentos están impolutos. Subimos al norte con las montañas, con Ojo Guareña, la cueva cástica más grande del mundo, con el páramo. Es que es Burgos, es una locura, es imposible hacer una ruta de Burgos, porque es una provincia muy grande y estaría aquí hablando 3 horas si hace falta, pero yo a todo el mundo le aconsejo que ponga Burgos en el mapa, que se coja una semanita, si estás en Madrid o en Bilbao, un fin de semana, y que se vengan a comer a la Ribera del Duero, a probar nuestra gastronomía, que se vayan a los pueblos del norte de Burgos, a Las Merindades, que pasen un par de días en Burgos ciudad. Y todo el mundo, no conozco ni a una sola persona, ni a una sola persona en este mundo, y si existe, que hable conmigo, que le ponemos una solución, que me haya dicho que Burgos no le ha gustado.
No, Burgos es maravilloso. Carlos Cuñado, fotógrafo y creador de contenido sobre viajes, ha sido un placer tenerte, de verdad. Gracias por haber estado en Poniendo las Calles.
Pues muchas gracias, me ha sido genial hablar contigo y tener esta charla, la verdad que sí.
Hoy hablando de viajes, como estáis viendo, ponedores, contadnos cuál es ese viaje soñado que tienes aún pendiente, ese viaje que te gustaría hacer pero que todavía no has podido. También, ¿quién es tu compañero de viaje favorito, esa persona con la que te encanta hacer turismo? Estamos en Facebook, ahí escríbenos tu mensaje, y también en el teléfono de WhatsApp 662-942-605. ¿Dónde te gustaría viajar? ¿Con quién? Enseguida vamos a escuchar esos mensajes, vamos a leerlos, escuchamos música, nos vamos a actualizar la información y seguimos poniendo las calles.
We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. Thank you.
las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.